Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco. Estamos integrados por radios y televisoras comunitarias de la provincia de Mendoza, San Juan y San Luis. Entendemos a la comunicación como un derecho y luchamos para que se ejerza dignamente y con alegría. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva entrega del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Este 6 de octubre se realizó en la ciudad de Mendoza el ESIPALOOZA, un evento que contó con la participación de 10 escuelas secundarias de la sección 1 y reunió a cientos de estudiantes del nivel secundario. Ahí se ofrecieron stands organizados por cada una de las escuelas participantes, desde donde se abordaron diversas temáticas referidas a la educación sexual integral. Las escuelas y sus estudiantes recibieron folletería, información, stickers, participaron de juegos orientados en diversas temáticas de ESI y videos interactivos. Además, se ofrecieron charlas a cargo de profesionales y contaron con la presencia del móvil ginecológico de la provincia, el de salud vocal y un equipo de orientación de la ciudad de Mendoza para realizar exámenes de HIV. En este informe compartimos la palabra de Eliana Ayure, supervisora de la sección 1 y de estudiantes de escuelas secundarias, que nos mostraron sus propuestas y abordajes con el público visitante. Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al primer encuentro de educación sexual integral que hemos llamado ESIPALOOZA. Aquí estamos, nos encontramos en la nave cultural, en la zona de la báscula, y bueno, las 10 escuelas de Capital que pertenecen a la sección 1 de secundaria orientada han organizado este encuentro en donde vas a encontrar distintas temáticas, juegos, temáticas referidas a la educación sexual integral, juegos, el camión odontológico, el camión ginecológico que se encuentra en el ingreso a la nave, y para poder consultar todas tus dudas, informarte de toda lo que es la educación sexual integral, compartir, jugar, divertirte y aprender. La motivación surge porque es una política nacional, hay una ley que acaba de cumplir años, 17 años, y bueno, por supuesto hay toda una normativa provincial que avala y profundiza también la educación sexual integral en nuestras escuelas acá en la provincia de Mendoza. La idea surge a partir de, bueno, la gran demanda de los estudiantes de saber más sobre educación sexual integral. Y nos parecía a las 10 escuelas, a los 10 equipos directivos de mis escuelas, importantísimo realizar un encuentro que tenga que ver con todas las temáticas de ESI, derechos, diversidad, consentimiento, salud, bueno, millones de temas que hacen a la educación sexual integral.
Soy Melanie Vera, de la Escuela General Las Heras, y vinimos acá a presentar nuestro stand que representa la salud mental. En la salud mental estamos viendo los distintos problemas de los jóvenes. ¿Para qué? Para no ver los problemas de los jóvenes como una enfermedad, sino como ver algo normal que incluso en un adulto, en estrés, depresión y demás cosas. En ellos intentamos poner algunas actividades para que los chicos se pudieran interesar más y vieran que hay autocuidado para sentirse mejor con uno mismo, ya sea actividad cotidiana, algo que los divierta. Y eso quisimos lograr con las profes. También les hicimos una encuesta para que los chicos pudieran contestar. Es totalmente anónima, pero es para que ellos se pudieran desahogar, por así decirse. Para mí es muy importante, ¿por qué? Porque últimamente vemos como la salud mental es afectada por la cuarentena. Pero últimamente, desde mucho antes, incluso en adultos, jóvenes, niños, en todo, la salud mental ya viene afectada y muchos necesitan como un grito de ayuda, por así decirse. Entonces nosotros queremos mostrar eso, que no está mal sentirse mal, estar decaído, querer ir, echarse y no ver a nadie.
Por ahí no nos damos cuenta que tenemos algunos problemas o aparentamos no tenerlo. Y está bien por ahí consultar con alguien, hablar más que nada, para ver si estamos bien o no. Hay un tema de autoconciencia más que nada.
Hola, soy Alexander.
Yo soy Constanza.
Somos de la Escuela Adolfo Pérez Esquiver. Lo que venimos a hacer acá son tres actividades, que se trata de una rayuela, inventada por nosotros, con actividades que proponen. Lanzan una tapita y donde caigan van a leer una frase y van a pensar ellos en la frase y qué piensan ellos sobre esa frase. Por este lado estamos haciendo un mural donde va a ir escrito todo lo que ellos piensan del grupo y le enseñamos lenguaje de señas a decir su nombre en lenguaje de señas.
Bueno, nosotros con el stand queremos representar lo que son los derechos, esa es la idea de los juegos y nada, es un juego más que todo para pensar, ver la opinión de los chicos respecto a estas frases que son un tabú en la ESI y bueno, nada, eso.
Ah, y también hacerle entender a los jóvenes y a las escuelas por qué es tan importante la ESI y verla, o sea, de todos los puntos, para que puedan aprender en la escuela y enseñársela en sus casas o a otras personas que no tuvieron esa posibilidad.
Bueno, nosotros somos de la Escuela José Vicente Zapata, mi nombre es Ignacio Tiziano Antón. Nosotros venimos a presentar el proyecto Masculinidades.
Bueno, básicamente las masculinidades son que un hombre puede usar vestido, maquillaje, sin importar el género de ropa y nada, eso.
También lo que queremos mostrar es que los hombres tienen sentimientos. Pueden llorar, pueden dar abrazos, pueden ser demostrativos cariñosamente y no por eso sos menos hombre o cambia tu sexualidad. Y nada, para que podamos crecer libres, cambiar el pensamiento, cambiar un poco el pensamiento de antes, donde el hombre era el macho, la mujer era más oprimida, donde hombres homosexuales o transexuales tenían que esconderse y ser infelices, básicamente por la sociedad.
Mi nombre es Valentino, me dicen Tino.
Mi nombre es Ignacio, me dicen Gordo.
Mi nombre es Lisandro, me dicen Lisan.
Estamos acá porque nos mandaron de la escuela, sinceramente, pero está bastante bueno, yo me acabo de dar un sticker. Nos van a dar preservativos para usar. Estás piola porque te enseñan cosas que no sabes, te puedes probar si tienes enfermedades. Y nada, está bueno para los que no se animan, la verdad.
Está bastante bueno también para que se informen un poco de lo que es el contenido sexual. Y nada, para informarse más que nada.
Bueno, para mí es importante venir acá para informarse, para saber las cosas que pasan. Por si te llega a pasar algo que no querés, venís acá y ya vas con la prevención.
Reportó desde Giramundo Televisión Comunitaria, canal 34.1 de la televisión digital de Buenos Aires, Mendoza, Silvana Giovanna para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Buenos días y muchas gracias. En esta oportunidad vamos a contarle cómo en Mendoza continúan sin respetar las leyes ambientales. Esta vez fue el caso de una ley que define y protege a la jarilla como flor provincial. Dicha ley no se respeta, ya que desde la Fundación Ambiental Cuyunche estaban avanzando desde hace tiempo para declarar zona ambiental protegida a varias hectáreas que tenían jarilla y demás plantas autóctonas y que no conocían la injerencia de las personas. Esta zona se encuentra en la zona montañosa de la provincia de Mendoza. Pero el gobierno provincial hizo todo lo contrario, ya que parecería que cuando se enteraron de la zona, licitaron la misma para crear un parque de energía solar. Y pudimos charlar con Jennifer Ibarra de Fundación Cuyunche y de Guardianes del Árbol, y esto nos decía al respecto.
Hace unos años pusimos la mirada sobre un paño de jarilla. Hay una marea, un mar, un océano verde alucinante. Ese era el terreno que nosotros queríamos, sobre el cual habíamos puesto nuestra vista y nuestro corazón y nuestro trabajo. Queríamos que fuera una reserva provincial para todos los mendocinos y para todos los turistas, porque la verdad que la belleza escénica que tiene ese lugar es inconmensurable. O sea, nosotros lo veíamos así, ¿no? Empezamos más o menos en el 2019 a trabajar con la gente de la Municipalidad de Luján. Y bueno, el Consejo Deliberante declara de interés la preservación y este entorno. Al saber que eran terrenos fiscales provinciales y no municipales, tuvimos que seguir el proceso en la legislatura para solicitar que fuera reserva. El proyecto estuvo ahí parado, nosotros pidiendo que se trate, que se trate, que se trate, siempre había una excusa, cuestión que tanto insistimos que hace unos 2 meses atrás nos recibe la Comisión de Ambiente. Cuando estamos en esta reunión nos dice el senador Baldazo que ese terreno ya estaba adjudicado a Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima, que teóricamente se lo había vendido a Aconcagua Energía y que iban a instalar ahí un parque solar. ¿Te imaginas? Nosotros no cabíamos en nuestro asombro. al enterarnos de esto. La idea de este parque no es mandarnos energía a los hogares, para nada, es mandar energía a la destilería, a YPF. ¿Cómo? Y bueno, apenas pasaron las elecciones, nos enteramos que empezó el desmonte, y empezó y no paró, que era el último paño en prístinas condiciones, maduro, antiguo. No nos oponemos a la energía solar, nos oponemos a esta forma, a este lugar.
Informó para el resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Visita nuestra página web en www.comecuco.org.
Desde la provincia de San Luis reporta La Bulla, comunicación alternativa. El pasado miércoles 11 de octubre, la comunidad travesti trans se movilizó hasta las puertas de la legislatura provincial con el objetivo de presionar por la aprobación de la Ley Integral Trans, un proyecto que ha sido presentado formalmente hace ya varios meses y que no ha sido considerado por los legisladores. Dialogamos con las compañeras del colectivo Adulteces Puntanas Trans, que nos explicaron la importancia de esta ley para las personas mayores de 40 años.
Sí, hola, buen día. Estamos acá pidiendo por nuestra reparación, que es hora de que ya, salga la ley, porque estamos a un punto de que ya no podemos seguir viviendo como estamos viviendo. Nos están negando muchos derechos que nos corresponden. Somos sobrevivientes y necesitamos la ley urgente.
Estamos acá luchando por nuestros derechos, por una mejor calidad de vida para todas las compañeras, compañeros y compañeres. Acá estamos, hemos hablado con mucha gente, hemos estado reunidas con mucha gente, pero este es el resultado. El resultado es que nos han vallado, que no nos da, la mentira verdad. La mentira es lo que nos prometen, la verdad es nuestra necesidad. Y nuestra necesidad es, si hemos sido sobrevivientes del holocausto, de toda la discriminación, de estar presas, de estar violadas, de estar negadas a nuestros derechos, seguimos negadas a nuestros derechos. Por eso es que estamos haciendo este acto de presencia. Queremos la ley integral ya, ahora, lo necesitamos, pero para ahora. Nosotros las adultas mayores pasadas de 60 años ya no tenemos demasiado tiempo para estar esperando estas mentiras y estas promesas que no se cumplen nunca. Acá están todas las compañeras, compañeros y compañeres por la misma situación. Queremos que se nos respeten. La oposición. A la oposición que se opone a nuestros derechos le decimos, señores de la oposición, no le venimos a ocupar su lugar, no le venimos a saquear su bolsillo, porque no depende de ustedes. Señores, somos seres humanos como ustedes. Si no han sufrido nuestras necesidades, es por eso que ustedes no entienden el respeto de la humanidad. Somos humanos, somos de carne y hueso, con necesidades ya. Las pasadas 60 años necesitamos respuesta ya, ahora. Muchas gracias.
Una vez más convocadas aquí con mis compañeros para pedir por la ley integral trans. Esta lucha no viene desde ahora, hace 8 años que las compañeras se vienen encontrando a nivel nacional para pedir por una reparación histórica. Hoy en la provincia de San Luis hicimos una ley integral adecuada a la provincia, donde se pudiera reparar todos los daños de las compañeras travesti trans mayores de 40 años. A meses de esta presentación de la ley, seguimos sin respuestas. El proyecto de ley ha quedado estancado en comisiones. Hoy necesitamos una respuesta. Nuestros derechos se están negociando y necesitamos una ley integral trans de San Luis que nos ampare y nos proteja para siempre. Gracias.
Reportó para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, La Bulla, comunicación alternativa, www.labulla.org.
Ataque de odio en la Feria del Libro. Un grupo de personas atacaron al stand de trabajadores de la literatura. Los agresores amenazaron con quemar el puesto y todos sus libros por considerar su contenido antinatural. Charlamos con Sergio Morán, que nos cuenta más sobre los hechos ocurridos.
Hola, mi nombre es Sergio Morán. Yo soy integrante de la Asamblea de Trabajadores de la Literatura y quería contarles qué fue lo que sucedió el día sábado en horas de la tarde en el stand 15 de la Feria del Libro, que fue atacado. Pero antes quisiera hacer alguna precisión sobre quiénes éramos parte de ese stand. El stand se llamaba de forma genérica Trabajadores de la Literatura. Había material de autores que están en la Asamblea de Trabajadores de la Literatura, de dos editoriales con material político, IPS y La Montaña, Ediciones Socialistas, la editorial Fractura, que publica autores mendocinos, la editorial Sombrero Azul, que publica revistas y libros para las infancias, y finalmente un revistero con material de la Común, de la Marcha del Orgullo Mendoza. De manera que no había material ni de ESI, ni era solo material de la comunidad LGTB+, sino que había más material. El día sábado empezó a llegar un grupo de hombres que se mostraron muy ofuscados, primero por algunas publicaciones de Editorial La Montaña, las publicaciones sobre feminismo y diversidad, y un libro en particular que en la tapa tiene la imagen del Papa, que se llama Iglesia y Estado, Asuntos Separados. Bueno, y dijeron ahí que las feministas tenían que morir, que había que ese stand no podía estar ahí, que había que romper esos libros, quemarlos, que ellos iban a volver y los iban a vomitar, bueno. Y cuando llegaron al revistero de la Común, también, ahí fue el momento de máxima tensión porque empezaron a sacar el material, mostrarlo diciendo que en ese stand se promovía la prostitución infantil, bueno, una serie de barbaridades y de acusaciones que no tenían lugar, diciendo, bueno, que era un ataque a la familia, que atacábamos la ley natural. Bueno, eran cuatro hombres mayores. Con el correr de las horas, estos hombres algunos fueron identificados y ya sabemos que pertenecen al PRO, han estado juntos en manifestaciones antivacunas durante la pandemia, así que digamos, lo que pasó no tiene nada de casual, ni fue que no era gente que no se conocía, sino que se conocían muy bien por su filiación política. Y fueron ahí en una posición totalmente antidemocrática, ¿no? Con esta postura de que el stand debía desaparecer. De hecho, se lo pidieron a las autoridades, que por otro lado hay que decir, tuvieron una actitud bastante floja, ya que no se hizo presente ni la ministra ni el subsecretario, Fabián Sama. Y lo único que hicieron al día siguiente, como la presión mediática fue tan grande, poner en las redes sociales de manera muy genérica, sin hacer mención al hecho concreto, que era lo que había pasado, este acto de violencia y contra quienes había sido ese acto de violencia, pusieron en redes sociales de manera muy genérica que rechazaban cualquier acto de intolerancia y nada más. A partir de ahí no hemos recibido ninguna muestra de solidaridad, ni de reparación, ni de que se vaya a investigar. Nadie de la justicia provincial se hizo eco e hizo alguna presentación, como sí se hace, por ejemplo, cuando hay algún corte de calle, alguna protesta social. Por lo general los funcionarios judiciales actúan de oficio y imputan, reprimen, bueno, en este caso no sucedió nada de eso, lo cual demuestra una clara connivencia entre el poder político, el poder judicial, ¿no? a conveniencia de determinados intereses. Así que bueno, esto fue un poco lo que pasó. El día sábado hay una denuncia presentada por el abogado de derechos humanos Alfredo Guevara. Y bueno, ahora seguiremos porque creemos que esto no se puede dejar pasar. Hay que llevar hasta las últimas consecuencias las acciones judiciales porque no se puede permitir que estas personas sigan actuando de manera impune. Una cosa que, la última cosa que cuento es que son algunas de estas personas son las mismas que a principio de año destruyeron la muestra de arte en el rectorado de la UNCuyo. Así que bueno, hay que actuar rápidamente y con la mayor fuerza porque estos actos no se pueden permitir.
Reportó para el resumen semanal del Comecuco, Radio Sin Dueño, Tupungato Mendoza.
A un mes del caso de Natalí Cardoso Iñazú, quien apareció sin vida el 10 de septiembre en la comisaría número 61 de Fray Luis Beltrán en el departamento de Maipú, nuevamente las organizaciones allegadas y autoconvocadas hicieron escuchar su pedido de justicia por el caso. Entre ellas, Fer, que nos compartió estas palabras.
Un mes del asesinato de nuestra compañera, es sumamente urgente que se siga visibilizando el caso para que nos sigan dando importancia, que nos sigan colaborando los agentes de derechos humanos, las organizaciones, todo tipo de agrupaciones que se han unido con nosotros, nosotras que saben que venimos luchando. Así que bueno, esperando el resultado de la autopsia que va a hacer el Estado, que es en 2 meses, y a partir de ahí poder pedir nosotros una autopsia de parte, que es sumamente importante también. Y bueno, visibilizar el caso también es importante para poder juntar colaboraciones, que es lo que de dinero que nos va a salir la autopsia de parte, que es muchísimo dinero. Así que bueno, sumamente importante seguir en la calle.
Y una jornada que justamente hace hablar con la gente, que se acerca, que pregunta, y lo que se está señalando del espacio es justamente si se sabe algo, si tienen información, se puedan presentar a la justicia para acelerar esto, ¿no? Y tener herramientas para fortalecer aún la lucha que significa en la justicia y esta lucha que es una justicia social que hacemos día a día, ¿no?
Sí, de hecho hoy tuvimos contacto con la psicóloga que venía tratando a Natalí y fue importantísimo este punto porque de hecho está su testimonio que Natalí no se suicidaría, que Natalí tenía un montón de proyectos, que el lunes tenía turno con ella, que bueno, que era una persona que estaba súper activa con sus proyectos y sus ideas, así que bueno, eso fue, sumó muchísimo hoy. Y sí, claro, estamos también recibiendo en el polo judicial, se reciben todo tipo de testimonios y de datos que sumen a la información de que Nati no se suicidó, que Nati tenía un montón de amigos, de amigas, de proyectos, así que bueno, eso, estamos recibiendo todo lo que sean mensajes, lo que sean audios, lo que sean cualquier tipo de información que sume a esto.
Y esclarecer qué sucedió en los traslados de las instituciones que intervinieron, ¿no?
Sí, claramente. De hecho, hoy estuvimos acompañando a la gente que pide la ley de salud mental, que también es algo que nosotros remarcamos en el caso de Nati, porque a ella cuando la trasladan a un hospital psiquiátrico, después la devuelven a una comisaría como si nada. Entonces, estamos seguros que el Estado la abandonó en ese momento, que la salud la abandonó, la dejó sola y bueno, y encima a manos de estos sicarios del Estado.
Y la importancia de estar en las calles en un contexto de elecciones donde el discurso de mano dura, el discurso de endurecer las políticas en lugares de encierro, lo que significa la ley de punibilidad, bueno, hace de mucha importancia estar en las calles denunciando que nadie se suicida en una comisaría.
Totalmente. Totalmente, lo de Nati fue solo un caso más, lamentablemente, esto ya es horrible decirlo, pero es algo a lo que ya, entre comillas, estamos acostumbrados porque no es un caso aislado, pasa o sigue pasando.
Reportó desde Godecruz, Mendoza, para el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyo.
Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo exigimos la distribución equitativa de la pauta oficial, departamental, provincial y nacional. Exigimos la apertura de concursos y otorgamientos de licencia para los medios comunitarios de Cuyo.
Hasta aquí les compartíamos las noticias de la semana. Nos reencontramos en la próxima entrega. Recordá que podés escuchar este y otros reportes en la página web del Comecuco en www.comecuco.org.